la palabra del Señor. Y yo titulé este mensaje como las tres posibles respuestas de Dios para nosotros. ¿Y a cuántos de nosotros nos gustaría que cada vez que vamos delante de Dios con una petición, Dios nos dijera sí? A ver, levanta tu mano. Vale, hay algunos que no levantan la mano y tampoco están muy equivocados. Ahora vamos a pasar sobre esto. Nosotros, por norma general, cuando nos acercamos a Dios en oración, queremos que la respuesta de Dios hacia nuestras oraciones sea sí. Amén. Y no está mal, es lícito que esperemos de parte de Dios un sí. Pero a veces Dios contesta con espera. No es el tiempo de contestar ahora mismo lo que tú me estás pidiendo. Abraham, que era llamado amigo de Dios y padre de la fe, dice que esperó 25 años a que Dios cumpliese lo que le había prometido y engendró a Isaac. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, porque aquí quiero leer unos versículos. Recuerden, Abraham esperó 25 años, 25 años. Juan capítulo 11, todos conocemos este relato de la muerte de Lázaro. El versículo 3 dice, del capítulo 11, enviaron pues las hermanas, María y Marta, para decirle a Jesús: Señor, he aquí que tu amigo al que amas está enfermo. El 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 14 del mismo capítulo. Entonces le dijo Jesús a sus discípulos: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros, dice Jesús, de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él. Vemos que hay una enfermedad acuciante de un amigo de Jesús. Y las hermanas de este amigo, que también eran amigas de Jesús, mandan un recado a Jesús diciendo: tu amigo, al que tú amas, está enfermo. Y dice que Jesús se queda, por en vez de ir inmediatamente, que es lo que en la lógica nuestra haríamos, si a ti te llaman, mira que tu familiar está enfermo, rápidamente coges el coche y vas a ver, y más si es una enfermedad grave, como era el caso de Lázaro. Pero dice que Jesús, después de escuchar el mensaje que le habían traído de esta familia, dice que se queda allí 2 días más. 2 días más. Y cuando llega, las hermanas van a Jesús y dice: Señor, maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y dice: decidme, ¿dónde está? Y lo llevaron. Y dice que Lázaro llevaba 4 días ya sepultado en el sepulcro. Y Jesús, cuando ya llevaba 4 días que las hermanas le estaban diciendo: Señor, quitad la piedra, pero es que ya el cuerpo ya está descomponiéndose. Y le dice: no importa, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Entonces aquí vemos de que esperar en Dios, a veces Dios nos dice sí, a veces Dios nos dice espera. A veces Dios nos dice espera. Jesús les dijo: mejor es que no hubiese ido en el momento que recibí el mensaje de acercarme a esta familia. Y esperé 2 días más. Y es mejor que lo hubiera hecho así, para que vosotros ahora, cuando lleguemos allí, creáis que yo tengo la autoridad para resucitar muertos. Y los discípulos le dijeron, cuando dijo: vamos a Lázaro. Y dice: pero Señor, ¿cómo vamos a ir allá si la última vez que estuvimos allí te querían matar a pedradas? Y dice: vamos, porque es necesario ir a despertar a Lázaro. Y Tomás, que es un poco paradójico, porque más adelante cuando Jesús resucita, Tomás es el que no creía. Pero en este momento Tomás le dice a los demás discípulos, vamos nosotros con él y muramos con él. Es decir, sabía el peligro que corría en volver a ir a sanar o a visitar a Lázaro. Y Jesús esperó 2 días más. Nosotros nos enfadaríamos. Las hermanas de Lázaro le reprocharon. ¿Cómo es que no viniste antes? Si hubieses estado aquí, mira ahora a mi hermano. Y Jesús, sin ningún problema, esperó 2 días y esperó a que Lázaro llevaba 4 días muerto. Hay consecuencias también cuando no queremos esperar el tiempo de Dios. Y hay ejemplos en la Biblia de esto. Saúl es uno de ellos. Dice que tenía que esperar 7 días por el profeta Samuel para hacer holocausto. Y llegaron los 7 días y como Samuel no tardaba y no aparecía, dice que él mismo ofreció holocaustos a Dios. Y así como estaba ofreciendo los holocaustos a Dios, ¿quién apareció? Dije Isaías. No sé si dije Isaías. Samuel. El profeta Samuel apareció por allí. Le dijo, ¿qué has hecho? Y dice, es que el pueblo se desertaba. Y viendo que el pueblo se desertaba, pues yo cogí y hice sacrificio. Y le dice, lo que has hecho una locura. Has cometido una locura delante de Dios. Por cuanto has hecho, Dios te desecha como rey. Ya tiene preparado otro conforme a su corazón. ¿Qué pasó con Aarón y el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte? Dice que tardaba y ya estaban desesperados el pueblo. Y le dicen a Aarón, mira, nos tienes que construir un dios para que adoremos. Y Aarón les dice que saquen los zarcillos y las cosas que tienen de oro, lo echan al fuego y ahí moldean un becerro de oro y se ponen a adorarlo. Y cuando estaban haciendo esto, ¿quién aparece? Moisés. Así que el no esperar en Dios tiene también a veces consecuencias negativas. Por eso tenemos que decirle al Señor que nos ayude a saber esperar en Dios. Leíamos en el Salmo, al principio, el Salmo 42, de que, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es importante que Dios nos ayude a saber esperar en Él. Pero nuestra tendencia como seres humanos es querer recibir la respuesta de Dios ya, automática. Y a veces puede ser que Dios conteste así, pero otras veces no contesta así y dice, no es el momento, no es el tiempo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos conviene. Y a veces lo que nos conviene es esperar. El pueblo de Israel salió de Egipto y un viaje que duraba unos pocos días, tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida. Pero aprendieron lecciones en esos 40 años. Si hubiesen ido directos, quizás no hubiesen aprendido todas las lecciones que tuvieron que aprender. Vieron el poder de Dios, cómo actuaba en el pueblo, protegiéndoles, dándoles el maná, abriendo la roca, dándoles de beber agua, etc. Su calzado no se envejecía, sus ropas tampoco. Pero el trayecto que podía llevar unos pocos días duró 40 años. Así que Dios actúa cuando quiere y como quiere, y nosotros tenemos que estar dispuestos a esperar en Dios y descansar en Dios. Decirle, como decía el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te pones nervioso? ¿Por qué estás en tensión? ¿Por qué estás viviendo esta situación? Espera en Dios, esperamos en Dios. Estamos orando por hermanos que están pasando momentos complicados de salud y no nos queda otra que esperar en Dios. ¿Qué nos gustaría? Recibir ahora una llamada, mira, que nuestro hermano Fernando salió del hospital y está completamente sano. Mira, el hermano Donald, que está sedado, despertó y ya no tiene el tumor en el cerebro. Claro que nos gustaría. Pero nosotros, mientras el tiempo de Dios traiga respuesta, tenemos que esperar. Y esperar con confianza y con fe. Porque no estamos creyendo en cualquier cosa. Estamos creyendo en el Dios que todo lo puede. Amén. Ahora, también hay momentos en que Dios dice sí. Hay momentos en que la contestación de Dios a nuestras oraciones dice sí. Dice segunda de Corintios, porque alguno puede decir, claro, es que Dios siempre debiera decir sí, porque dice que en Él, con en Él, sí, y en Él, amén. Sus promesas se cumplen. En Él, sí, y en Él, amén. Pero es importante analizar en Él, no en nosotros. No en nosotros. Nosotros podemos pedir a Dios y, como dice Santiago, no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Entonces, tenemos que pedir, como escuchábamos el domingo pasado a nuestro hermano Argenis, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Hay ejemplos en que Dios dijo que sí. Uno de ellos se encuentra en Primera de Samuel. Capítulo 1. No vamos a leer todo el relato, lo conocemos. Aquí se encuentra una mujer que era estéril y que estaba orando a Dios para que Dios le diese un hijo. Y dice que el capítulo 1, versículo 20, dice: aconteció que al cumplirse el tiempo de haber concedido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Dios. Esta mujer no tenía posibilidades de tener hijos y anhelaba en su corazón tener un hijo. Y oraba a Dios: Señor, concédeme un hijo. No le estaba diciendo un hijo varón. Especifica en la oración, un hijo varón. Y estaba orando y pasando mucha tristeza y congoja en su corazón. Y el sacerdote un día la ve que estaba orando y llorando y pensó que estaba borracha. Y ella le explicó lo que estaba aconteciendo. Y le dijo: vete para casa en paz. Y Dios le concedió y le dio un hijo. Y ese hijo lo dedicó a Dios desde pequeño. Hay otro relato en la Biblia. Y es de un rey, se llamaba Ezequías. Y Dios le dice a Ezequías, por medio del profeta Isaías: dile que prepare su casa, que arregle todo lo que tenga que arreglar, porque se muere. Isaías va a Ezequías y le dice: mira, Dios me dijo que prepares todo, que arregles todo lo que tengas que arreglar, tu casa, tu familia, porque te vas a morir. ¿Sabes cuál fue la reacción de Ezequías? Dice que se humilló y se puso a llorar y a orar a Dios para que Dios cambiara lo que Dios tenía determinado. Y hubo un momento en que Isaías salía del patio y cuando estaba saliendo del patio Dios le dice: Isaías, vuelve al rey Ezequías y dile que por cuanto él se humilló y oró a mí, yo escuché su voz y le voy a conceder 15 años más de vida. Y Dios le dio 15 años más de vida. Dios contesta las oraciones, pero siempre dentro de su perfecta voluntad. Y cuando nos humillamos, cuando no somos soberbios. Mire, ahora hay muchos ministerios, pastores, evangelistas, apóstoles, etcétera, etcétera, que dicen que decretando Dios actúa. Y mira, ya puedes dar vueltas, hacer el pino, arrastrarte, ir de rodillas de aquí a la catedral, hacer lo que tú quieras, decretar y decretar, confesar, confesiones positivas, etcétera, etcétera, etcétera. Que si Dios no le complace hacer lo que Él quiere hacer, por mucho que tú y yo decretemos, no va a suceder. Siempre va a suceder cuando estamos orando dentro de su perfecta voluntad. Por eso tenemos que pedir, como escuchábamos el miércoles a nuestra hermana que nos estuvo ministrando allá en el hotel, tenemos que pedirle que el Espíritu Santo sea el que tome el control y el gobierno de nuestra vida, que nos dé discernimiento para cuando vengan días malos sepamos cómo debemos de actuar. Y después hay otra respuesta. Una es esperar dice Dios. Otra es sí, como acabamos de ver, y la otra es cuando Dios dice no. Y esa respuesta es la que menos nos gusta. Si dice sí, gloria a Dios. Si dice esperar, bueno, Señor, vale, voy a esperar, porque confío en que tú puedes hacer la obra, voy a esperar. Pero cuando Dios dice no, la cosa se complica más. A nadie nos gusta que nos digan no. Es una palabra, ya lo dice, negativa. El sí es positivo, el no es negativo. Pero a veces Dios contesta no. ¿Y cuándo Dios contesta no? Cuando tiene que contestarnos no por nuestro propio bien. Si tú tienes un arma en tu casa, cualquier, no sé, una escopeta de caza, un cuchillo, lo que sea, y tu hijo pequeño te viene y te dice, papá, déjame jugar con la escopeta, ¿tú qué le dices? No. Y él se va a rabietar. ¿Pero por qué le dices no? ¿Por qué le dice el padre no al hijo? Porque sabe el riesgo que corre si accede a lo que el hijo le está pidiendo. Y a veces nosotros le pedimos a Dios y Dios nos contesta no. Y compartía nuestra hermana en el hotel. ¿Cuántos estuvieron en el evento que hubo? Vaya, muy pocos. Miren, ¿saben cuántas personas? Esto lo digo para exhortación. Tómelo así, porque es la verdad. ¿Saben cuántas personas estuvimos allí reunidas? Más de 700. ¿Saben dónde se hizo el evento? En nuestra ciudad, Santiago de Compostela. ¿Saben cuántos fuimos? Una docena, si llega. Una docena de cuando están haciendo un evento en nuestra ciudad y resulta que se reúnen 700 personas, es decir, 690 o 680 venían de más de 100 kilómetros en autobuses con su comida y nosotros que tenemos el evento aquí en casa, vamos 12 personas. En Latinoamérica se dice que da, es ¿cómo se dice? Me da vergüenza. Y eso quiere decir que da pena, ¿no? Para nosotros los que somos españoles. Pero da vergüenza y da pena, las dos cosas. Que hagan un evento una vez al año, un día festivo, y vayamos 12 personas de la ciudad de Santiago de Compostela y de la iglesia de Santiago de Compostela. Ya no te digo si es en Orense o en Vigo. Ya no vamos ninguno. No aparecemos, no hacemos acto de presencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que esforzarnos. Porque mire, las personas que preparan el evento en Santiago de Compostela lo hacen porque es el lugar más céntrico para todas las provincias de Galicia. Vigo, Orense, Lugo, Betanzos, etcétera, etcétera. Y ellos se esfuerzan en alquilar un autobús, venir y pasar el día ahí comiendo con su comida que traen en los tuppers. Y nosotros que estamos al lado de casa, nos acercamos 12 personas. Ahí dejo eso. El que tenga oídos, oiga. ¿Qué pasa? Que los que estuvimos allí pudimos disfrutar de la palabra que el Señor trajo. Y yo quiero hacer una pequeña reseña de lo que se predicó. Así que da gracias a Dios si no fuiste, es que vas a poder escuchar un poquito de lo que se predicó allí. No quiero que nadie se lo tome a mal, pero yo creo que las cosas hay que hablarlas y decirlas tal cual son, ¿no? Vamos a ir a Hechos, capítulo 16, y dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo, Timoteo y Silas quieren ir a predicar el Evangelio a un lugar. Y el Espíritu Santo les dice, se lo prohíbe, dice, de eso nada. Le está contestando un qué. Un no. Y ellos se podían escandalizar y decir, pero ¿cómo Dios me va a decir por el Espíritu Santo que no vaya si yo lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Si estoy yendo a predicar el Evangelio como Jesús demandó a sus discípulos en la gran comisión. Pero la actitud de ellos, ¿cuál fue? Dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y decía la hermana, las iglesias hoy y los creyentes tenemos que cultivar el poder tener una relación con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos hable y que nosotros oigamos la voz. No tiene que ser voz audible, sino el Espíritu Santo te habla, ¿verdad? Cuando haces algo que está mal, hay algo que te dice dentro, lo que estás haciendo no es correcto. Eso es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el privilegio de que el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo es el mismo Espíritu que está en nosotros. Los que no conocen a Dios, está la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también las leyes, porque algunos no hacen las cosas por lo que les puede caer. Nosotros debiéramos de no hacer las cosas que no, Dios no quiere por honrar a Dios y obedecerle. Amén. Entonces dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Se lo prohibió y no se lo permitió. Y ellos, dice que pasando a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Y ahí fue como se abrieron las puertas de traer el Evangelio a Europa. Ahí empezó el Evangelio a entrar en Europa. Y nosotros somos fruto de esto. En Romanos hay dos versículos que dice Pablo que cuando vaya a España, que mi intención es ir a España, Pablo se movía por el Espíritu. Cuando él está diciendo que quiere venir a España, seguramente llevaba tiempo orando por nuestro país. Así que Dios no le permite que vaya a este lugar, le prohíbe ir a este otro lugar, pero le abre puertas para que vayan a Europa y entren en Europa y prediquen el Evangelio. Fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo. No reprocharon a Dios nada. Obedecieron la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sabía y estaba confiado en que la visión que había tenido era de parte de Dios. Y el Espíritu Santo le daba testimonio. Y fueron. Así que Dios a veces nos va a contestar no. Pero cuando nos conteste no, tenemos que ser conscientes de que es por nuestro propio bien. Hablábamos también la semana pasada que nuestra preocupación es amar a Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y mira, como un ejemplo ya para terminar, porque no me quiero extender, es el propio Jesús. Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan? Y hubo un momento que estaba tan agobiado, estaba con tanta presión, que dice que su sudor caía como grandes gotas de sangre. Y hubo una oración que le dijo al Padre, Padre, si puede ser, pasa de mí este trago amargo, este sufrimiento, esta situación, pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esa tiene que ser nuestra oración. Momentos complicados. Jesús sabía lo que le esperaba. Y hubo un momento en que estaba destrozado por la presión. Los capilares se abrieron, se dilataron y el sudor era como sangre. Fíjate hasta qué, eso es médicamente probable, hasta qué punto Jesús estaba presionado para que le sucediera esto. Y oró y dijo, Padre, si puedes pasar esto, ¿qué va a suceder? Pásalo, pero que sepas que yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Si hay que ir a la cruz, voy. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Dice, oré al Señor 3 veces por un aguijón que me abofetea. Y el Señor me dijo, ¿qué le contestó? No le dijo un no así rotundo, pero le dijo, mira, no ores más por esto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo da el por qué Dios no permitió sacarle ese aguijón. No vaya a ser que te vuelvas un presumido, dice algunas versiones. No vaya a ser que me crea que soy un engreído, un soberbio, un orgulloso. Y para que esto no suceda en mi vida, Pues Dios permite que yo tenga ese aguijón. Y según parece, la Biblia no lo relata, Pablo murió con ese aguijón. Oró tres veces, pero cuando el Señor le dijo, mira, no ores más, bástate mi gracia. No, Pablo no vuelve a mencionar que haya vuelto a orar. Es decir, recibió el no por respuesta y no cuestionó la voluntad de Dios, sino que obedeció. Así que, ¿nosotros qué podemos aprender aquí? Porque yo esto, después de que escuché la predicación del miércoles, pues me hizo pensar. Digo, Dios a veces contesta de maneras que nosotros no esperamos. Y por eso preparé este mensaje. Hay tres formas de responder de Dios. Primera, esperar. Espera, no tengas prisa. Las cosas con el tiempo se hacen y salen mejor. No nos precipitemos, no queramos ofrecer sacrificios cuando no nos corresponde a nosotros. Y por mucho que nosotros queramos decretar, Dios es el que tiene la última palabra. La otra es, sí, debemos de orar unos por otros, sí, debemos de orar por los enfermos, sí, debemos orar por la economía de los hermanos que están pasando dificultades, sí, 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 sí. Pero eso no quiere decir que no haya que esperar o que Dios pueda decir, ahora no es el momento. Y también Dios nos puede contestar, no. Pero si Dios te contesta no, ten calma. Ten calma. Porque si Dios te está diciendo que no, es para tu bien y para mi bien. Así que nos ayude Dios a que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Cómo tenemos que proceder en los momentos en los cuales estemos atravesando? Y que cuando el Espíritu Santo de Dios nos diga algo, que seamos obedientes a la voz de Dios por medio del Espíritu. Que no seamos rebeldes, sino que podamos obedecer lo que la palabra de Dios nos dice y orar conforme a su perfecta voluntad. Y tenemos, gracias a Dios, nosotros hoy tenemos la palabra de Dios cada uno en su casa. Y hay muchas promesas de Dios en la palabra que nosotros podemos pedir a Dios para nosotros. Y Dios en su soberanía nos puede contestar o nos puede decir esperar o lo que sea. Pero nosotros vamos a estar confiando en Dios. Seguimos orando por los enfermos. Es lo que Dios espera de nosotros. La viuda, ¿recuerdan la viuda que aparece el relato en la Biblia? Dice que iba al juez. Y Jesús lo dio como ejemplo de perseverancia en la oración. No recibimos la contestación, seguimos orando. ¿Cuándo hay que dejar de orar? Cuando estamos orando por una persona, como estamos orando por Donald y la última noticia que tenemos, que la hija dice que ya está durmiendo y que está ya preparado para partir con el Señor. Cuando Donald, si fallece, si Dios lo permite, que se vaya, ahí es cuando nosotros dejemos de orar por nuestro hermano Donald. Seguiremos orando por la familia, por los que quedan. Pero ya Donald no necesita de nuestras oraciones. Ya está en la presencia de Dios cuando Dios lo llame. Amén. Ese es cuando debemos de dejar de orar por los enfermos. Pero mientras tengan un poquito de vida, nuestra función es orar unos por otros. Amén. Pues nada más. Eso es lo que quería compartir con vosotros, que el Señor les bendiga, y vamos a orar. Nos ponemos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre estás con tu oído, Señor, expectante para escuchar las oraciones de tu pueblo, de tus hijos, de tu iglesia, Señor. Gracias, Dios mío, porque en ti podemos descansar, Señor, sabiendo que en tu tiempo, en tu voluntad, tú vas a contestar y tú siempre nos vas a dar lo que mejor nos conviene a nosotros. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a orar como debemos, no para nuestro propio deleite, sino para bendecir, para clamar por las necesidades de tu pueblo. Te damos muchas gracias porque nuestras oraciones nunca caen en saco roto y podemos venir a ti con confianza. Porque ahí tenemos nuestro oportuno socorro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.